Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel.
Yo soy Rebeca.
Y comenzamos el mes dedicado al señor
Kurosawa.
Akira Kurosawa. Grande entre los grandes. Y lo hacemos con su décima película, la primera película que le llevó... Bueno, la primera, lógicamente, que le llevó a la fama internacional. La Puerta de Rashomon. 1950. ¿Qué le ha parecido a usted, doña Rebeca?
Anda, mía, se ha perdido el año.
¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido?
Mal.
Porque... Vamos a ver. No podemos empezar diciendo yo el gran, el no sé qué, y tú, mal.
Mal.
¿Pero por qué?
Porque mal. Aburrida.
¿Aburrida?
Aburrida. Igual que la que estamos viendo ahora.
Una cosica les voy a decir. Este podcast... Lo siento por ustedes, no va a ser editado. Voy a terminar la grabación, darle a pausa, exportar y publicar, porque se me ha comido el tiempo y mamá no tiene tiempo para editarlo. Así que lo siento por sus oídos, no va a estar nivelado ni editado.
No.
Que no hay tiempo. Hay que publicarlo el lunes y hoy es viernes. No hay tiempo para editarlo. Continuemos.
Sí, el sábado y el domingo.
No hay tiempo. Continuemos. ¿Por qué le ha parecido mal, Rebeca?
Porque es aburrida, ya te lo he dicho.
Eso no es una explicación. Le ha parecido aburrida porque...
Es todo el rato lo mismo. Pero de diferente, pero visto por diferentes personas.
Entonces no es lo mismo.
Haciéndose la víctima, pero es lo mismo. A veces es la misma, ¿no? Pues es aburrido. Sí. Es igual que los clichés amorosos de la chica perfecta y después el resto todos los que se enamoran.
Bueno, bien. Entremos en materia entonces. Háganos un análisis y explíquenos por qué dice que es lo
siempre,
mismo.
Siempre tengo que hacer análisis yo, ¿eh?
Pues para ver su evolución, este podcast consiste en ver la evolución de doña Rebeca.
Toma.
Análisis, por favor.
Toma sí. Mi mano.
Toma su mano. A la cámara más caliente.
Toma, dame tu frío.
Venga. Análisis. Sinopsis. Resumen.
La muerte de un aldeano y cómo diferentes personas lo ven desde su punto de vista.
10 de 10. Y es lo mismo porque son las tres personas contando cada uno su versión.
Sí.
A ver, esta película de Akira Kurosawa está basada en un cuento. Pero él plasmó la idea del cuento de una forma tan magistral. No es ninguna novedad. Lo que él hizo de forma magistral es llevarlo a la gran pantalla. Tanto es así que esto ha terminado siendo un término...
Se deja la chuleta.
Académico. Es que tengo que leer.
Ha terminado, chuleta, sí, ¿eh?
Ha terminado siendo un término académico llamado efecto Rashomon. Ustedes lo pueden buscar en Google y les llevará a la Wikipedia. Les cuento brevemente por encima en qué consiste el efecto Rashomon. Es el efecto producido por la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma historia o situación por las que los individuos que la cuentan lo hacen de forma diferente, pero de manera que cualquiera de las versiones es razonablemente posible, sin tener que ser por ello falsa. Tan solo están influidos por la propia variabilidad y percepción individual. A ver, usted dice que mienten. Yo digo que no mienten. Cada uno lo cuenta desde su punto de vista, teniendo en cuenta su condición dentro...
Yo digo que ellos mienten para hacerse ver las víctimas.
No se acerque tanto al micro.
Mire... Se intentan hacer las víctimas.
No se intentan hacer las víctimas.
Se intentan hacer las víctimas. Se intentan hacer como si fueran las víctimas, pero mejoradas.
Eso es falso.
Falso lo tuyo.
Eso es falso porque el ladrón admite la culpa y lo que hace es jactarse de haber hecho el mal. No se hace la víctima.
Pero se hace la víctima, pero se...
No. Se enorgullece de lo que ha hecho.
Cállate, no me dejas ni terminar de explicarme, señor.
Que no sature, por favor.
Que no.
Hablé y callé.
Pues déjeme. A ver, lo que hace el ladrón es hacer como si todos fueran súper fuertes para él hacerse aún más fuerte.
Bien.
Bueno, hacerse ver aún más fuerte.
Es un buen resumen, pero nos estamos adelantando.
Che, tú le has dado un golpe a mi micro, yo se lo voy a decir a mamá.
¿Cómo comienza la película? Pónganos en situación. ¿Cómo nos presentan estas tres versiones?
En un juzgado.
No.
Pero digo, ¿dónde pasa? Que es en un juzgado.
Tres personas desconocidas se reúnen en la Puerta de Rashomon para guarecerse de la lluvia y para pasar el tiempo... uno de ellos.
Viene la típica maruja, le dice, buenas tardes, he venido a que me cuentes tu vida.
Venga, vamos a comenzar con los audios, por favor.
Una persona ha sido asesinada.
Vaya novedad. Han asesinado a una persona. ¿Por qué no subes al tejado de la puerta de Rashomon? Si miras a lo lejos desde ahí arriba, verás cadáveres por todas partes.
Es verdad.
¿Quiénes son estas dos personas, doña Rebeca?
¿Cuáles?
Las que acaban de hablar.
Pero hay tres.
Ahí han hablado dos.
El sacerdote y la maruja.
¿La maruja qué representa? Hablemos de los arquetipos.
Al pueblo.
¿Al pueblo? ¿Seguro?
Es lo que dijiste ayer, así que sí.
Ah, pero está jugando... Ya empezamos. Está jugando con trampa. Es que ayer...
¡No, hombre!
Ayer grabamos. Y cuando llevábamos 40 minutos de grabación, le di un golpe al interruptor de la regleta y se me fue todo al garete. Incluso saltaron los plomos de casa. Increíble. O sea, hay que mirar esto. Es que 9 enchufes...
Me tuve que dar una de mis cajitas de los juguetes para que se la tapara ahí.
9 enchufes, Rebeca, en una regleta. Más 4 USBs más un USB-C. Es que eso... Esto está mal. Esto hay que cambiarlo. Bien, continuemos. Esto es una forma de empatizar con el pueblo. ¿Por qué la gente empatiza con el alcahuete? Porque dice, oye, sacerdote, el sacerdote digamos que es el maestro, el filósofo, el que quiere llevar la luz a la vida. Y el otro le dice, tío, ya vale de sermón, estoy aburrido, estoy de paso, tenemos que estar un rato juntos, cuéntame algo divertido, no me sermonees, que paso. Dicho esto, llevamos ya bastante rato, vamos a ir a por el segundo.
6 minutos, enhorabuena, mucho tiempo.
Sí, bastante, bastante, para lo que queda, bastante. Vamos con el segundo audio.
No creo que pueda confiar en nadie nunca más. Pero eso es terrible. Es mucho peor que los ladrones, los tifones, las enfermedades y las guerras.
Oye, sacerdote, no me gustan los sermones. He preguntado para pasar el rato y porque me ha parecido interesante, nada más.
Bueno, llegados a este punto, quiero decirles una cosa. Acabamos de cumplir un año de podcast, Rebeca, que se nos había olvidado. Llevamos un...
No, vamos a comer tarta, venga, ASMR.
Año de... No sé si llevamos publicados 63, 64 episodios. Una barbaridad.
Aún hay 365 días, así que aún podemos más.
Sí, pero yo no. No podemos más, pero yo no. Y entonces, a partir de ahora, voy a intentar profundizar un poquito más en las películas, ¿vale?
Y después yo tengo noticias.
Vale, y luego Rebeca tiene noticias.
Ey.
Si no nos cargamos la grabación de hoy. Vamos, en esta película voy a intentar profundizar un poco más en el lenguaje cinematográfico, un poquito, para no saturar a Rebeca. No voy a hablar ni de los movimientos de los personajes en el encuadre, ni de los movimientos de cámara, solamente de la luz.
A ver, los movimientos en cámara ya los he dado en plástica.
Ya, sí, seguro.
Sí.
Que sí, que los habrá
dado. ¿Lo viste?
Que sí.
Pues eso.
Pero que no. Vamos a profundizar en el lenguaje que tantas veces he hablado con Rebeca de la luz y la oscuridad.
¿Por qué?
Porque me apetece.
¿Por qué?
Y a ver si usted ya lo entiende de una vez y se fija sin yo tener que decírselo. ¿Qué simbolismos ve en esta película, Rebeca? Y no me venga con lo que ya le dije ayer.
¿Por qué?
Porque es trampa. Dígame, cuente a los oyentes lo que usted percibió.
La luz y la oscuridad, el agua también.
Eso lo dije
yo.
Las cejas de la chica. En esta película juegan muchísimo con la luz y la oscuridad. Son tres historias.
Como siempre es la luz el bien y la oscuridad el mal.
Bueno, pues cuando encontremos una película en que la oscuridad sea el mal...
Yo me caso con la persona a la que
hay
la
haga. Hay una, pero ahora no me acuerdo.
Ya tengo pareja.
La buscaré. Bueno, de hecho, hay una saga de libros en los que los malos son los buenos, el caos es el bien y el bien es el mal. ¿La Rueda del Tiempo puede que se llame? La buscaré. Es una trilogía. Me gustó mucho. Bueno, cuando tenía 15 años. Ahora a lo mejor la leo y digo, pero qué basuras me gustaban antes. Pero continúo...
Igual que... No, Fraggle Rock no, porque Fraggle Rock siempre será una obra maestra.
Sí, pero si no la quería ver.
Fraggle Rock, bueno.
Vamos a ver el siguiente audio.
Me lo quería ver de pequeña.
No sabía si matarle o no. No quería matarle de una manera sucia.
Mátele.
Ya que el hombre había luchado con coraje.
Mátele.
Había resistido muy bien.
Mátale.
Tenía una gran técnica. Su manera de luchar era lo único que le admiraba.
Mátale.
Nadie había aguantado tanto luchando conmigo hasta aquel día.
Mátale.
Bueno, Rebeca, ¿qué estamos viendo en esta escena?
Mátale.
Yo qué sé.
¿Qué?
Ah, pues el ladrón haciéndose el que yo soy muy
es
fuerte.
La primera de las tres, eso. La primera de las tres historias, el primero de los tres testimonios.
Sí.
Y luego usted.
Vemos al ladrón haciéndose el.
El guays, el fuerte. Wise.
El ¡ey! Yo soy muy bueno. ¡Ey!
Pero algo que ya le comenté mientras Rebeca está bebiendo es que algo muy importante en el juicio es que vemos en el juicio que en la parte de atrás, ¿quiénes están, Rebeca?
El leñador y el sacerdote.
Y están a pleno sol.
Sí.
Sin embargo,
que
los...
sí, venga la luz y la oscuridad, pero... que sí, que los que están mintiendo, los que están diciendo su testimonio, están delante. Y los que no, los que están bañados por la verdad y por no sé qué, están detrás.
¿Ya?
Sí. Tenía que chafarte la frase, lo siento.
Esto se lo dije ayer a Rebeca, como ya he comentado. Entonces, los que intentan encontrar la verdad, que son el leñador y el sacerdote, están en la parte de atrás a pleno sol. Les da la luz de lleno. Y los que están testificando están más adelantados y les da la sombra. Porque, según Rebeca, están mintiendo. Yo digo que
están cambiando partes, no están diciendo la verdad absoluta.
Pero es que la verdad absoluta no existe.
Sí que existe.
No existe la verdad absoluta.
Si lo grabas es la verdad absoluta porque es lo que está pasando.
No, una grabación, depende de donde cortes, dice una cosa u otra.
Pero si no cortas nada, directamente coges tu móvil y
lo
grabas todo, ¿no?
Es una imagen sin contexto. No sabemos lo que ha pasado antes ni después. Podemos coger una cámara en la que yo llego y le meto con un bate en la cabeza a una persona. Claramente soy culpable, pero no se sabe el motivo por el que yo he ido a esa persona y le he dado con el bate en la cabeza.
Pero los testigos alrededor, sí.
No, no lo saben. A lo mejor fue ayer cuando me hizo algo, o hace una semana, o hace un año. No saben lo que a mí me ha motivado. Y si no sabemos la motivación, no podemos conocer los hechos. Dicho esto, por favor, no vamos a hablar de filosofía. Vamos a continuar con la película. Tenemos la primera de las versiones.
¿Y ha contado la mujer a las autoridades?
Les ha contado una versión totalmente diferente a la de Tajomaru. Hablando de diferencias, su apariencia no es tan fuerte. No es tan fuerte como Tajomaru había dicho en su descripción.
Yo, doña Rebeca...
La mujer era débil.
Doña Rebeca, le quiero hacer una pregunta. Por favor.
Dígame usted.
Por favor, responda.
Dígame.
Si toda la película fuese de la versión del ladrón y no viésemos las otras dos versiones, ¿sería creíble esa versión?
Hombre, si tú coges cada versión, sí, puedes hacer una película de cualquiera.
Entonces, todas las versiones tienen sentido y todas las versiones son
creíbles.
Hombre,
lo que faltaba es que ahora dijera, y después me fui volando, cogí un Pegaso y no sé qué, pues entonces pero es que
ya.
Se supone que esto, por las pautas que sigue la historia, ya que son humanos, no pueden hacer nada extraño, así que si no lo hacían,
que
no, pues
chille,
no
chille y váyase un poco para atrás, fíjese, en lugar de mirarme a mí, mire hacia la onda, por favor.
Pero es que es no verdad, porque si son humanos, si esto es una historia que pasa en el tiempo contemporáneo de esa época, es imposible que pase algo extraño.
¿Ya?
Pero es que tú piensas que es así, ¿ya? Pero es que no es así, porque si tú quieres escribir algo bueno,
¿ya?
Tú tienes que seguir las lógicas del mundo, pues, y si no lo sigues, está mal.
¿Ya?
Yo.
Bien.
Yo. Ya.
A lo que me refiero es que esta película es coherente hasta que vemos la siguiente versión. Si solamente viésemos una versión, se podría haber hecho una película de cada versión y sería coherente. No encontramos contradicciones dentro de la propia versión. Es al conocer el siguiente testimonio cuando empezamos a ver que hay cosas que no cuadran. Lo primero que no cuadra es que Tajomaru, que es el ladrón, para hacerse más fuerte, insistió mucho en la fortaleza de la mujer, que era de una fortaleza inquebrantable, valiente, que se defendía, que luchaba, para ensalzarlo. Sin embargo, no es ya el testimonio de la mujer, sino el testimonio del sacerdote que la vio testificar, quien contradice ya la versión. Es decir, antes de escuchar la versión, ya tenemos una contradicción.
Nombre...
¿Qué?
Que se puede notar en el físico de una persona sin lo fuertes que son.
No, él se refería más a la fortaleza de su persona, de luchar contra él, de rebelarse, de no someterse a ese tipo de fortaleza. Y el otro vio que era débil porque se desmoronó en el juicio. Continuamos con el siguiente audio.
No me mires.
No me mires.
No me mires.
Qué bueno que soy, ¿eh?
No me mires.
No me mires.
Aquí es cuando usted dice que se hacen la víctima.
Es que se está siendo la víctima.
Que hable bien, deje de víctima. Hable bien.
Es que es la víctima.
Víctima.
Es la víctima.
Víctima. No diga
víctima.
Comete
mi pie lesionado.
Vale, pues yo me lo comeré, pero diga víctima, por favor, déjese de víctimas.
Es que es la víctima.
¿Por qué dice que se hace la víctima?
Pues, porque tú coges las otras dos historias y se ve que ella se está haciendo la víctima. Y así digo víctima otra vez.
Y al final, ella, cuando dice no me mires, ¿qué es lo que sucede?
Pues que el hombre le sigue mirando.
A ver, ¿nos puede explicar el contexto de por qué la mira él a ella, por qué ella se siente mal?
La película no lo enseñan, pero le hizo la fruta pasión el ladrón a la esta sin su consentimiento.
Sí.
El hombre dijo, esta es una furcia.
El hombre pensó.
Pensó, esta es una furcia, mátate. Después se lo dijo a la cara. No le paraba de mirar con asco. La mujer dijo, vete por ahí y le mató, según ella.
Claro. En este contexto, el hombre dice que ya que le han quitado el honor a la mujer, debería suicidarse. El seppuku, el conocido seppuku japonés.
Sí, sí.
Algo tradicional, ¿no? Y ella se niega. Ella dice, como bien dice doña Rebeca, se siente víctima. Dice, yo no tengo culpa de nada, yo no he perdido mi honor.
Si es que, hombre, es que si le dijeras no, y se fuera como el swiper de Dora...
¡Swiper, no, robes!
Y se va, pues pero es que eso no pasa en la vida real.
El trabajo de policía sería maravilloso.
No.
Caballeros que van con armas automáticas, lanzagranadas y vehículos blindados. Veo que tienen intención de atracar ese banco. Por favor, suban a sus vehículos, dense la vuelta y no hagan el mal. Y los otros, ¡oh, ya nos vuelvan a pillar, tío! ¡Tantos meses de planificación a la porra!
Exacto. Ah, es que me intentes hacer el Fruta Pasión sin mi... esto.
Adiós.
No.
Correcto.
Y se da la vuelta y se va. Ojalá.
Estaría...
Esto pasa en el mundo de galleta, hay que lograrlo, gente.
Vamos a luchar por ello. Entonces ya vemos la primera contradicción. El ladrón dijo que él fue quien mató al hombre en una batalla sin igual, que él no lo quería matar, pero que al final no sé qué.
Pues llegó la otra.
Y luego dice la mujer que lo mató porque le miraba con cara de asco y ella no lo consentía. ¿Por qué ocurre todo esto, Rebeca? Vamos a empezar a hablar de las luces y las sombras. Lo tiene fácil porque ayer ya se lo conté. Explíquelo usted hoy, por favor, con sus palabras.
No quiero.
¿Por qué sucede esto en un bosque?
Porque ahí no llega la luz. Y si no llega la luz, no llega la bondad.
Constantemente nos enseñan las hojas y las ramas de los árboles.
Si hay mucha luz en ese bosque es muy raro.
No, es un bosque normal, tiene claros y tiene claroscuros, ¿vale? Es lo que se viene siendo un bosque. Entonces, cómo enfocan constantemente hacia el sol a través de las hojas, dan el simbolismo de que la luz no puede llegar hasta ese sitio, por eso ocurre el mal.
Está todo a oscuras.
Porque hay sombras. No está oscuro, hay sombras.
Hay muchas sombras.
Y como hay sombras, pueden ocurrir cosas malas.
Oye.
¿Vale? Y cuando al principio de la película el leñador va caminando, que es cuando se encuentra con el sombrero, con el cadáver, al leñador lo tapan las hojas y las ramas. Entonces, como veremos más adelante...
Y el cuerpo también.
Por eso, la versión del leñador tiene claroscuros, tiene sombras. Esa versión no es pura porque no le daba la luz. Cuando iba caminando el leñador, nos lo iban tapando con las ramas, con las hojas. Por eso, su versión también tiene claroscuros.
Y es que sirve para villano, ¿no, hombre?
Pero, ¿comprende?
Sí.
¿Mola o no mola?
Mola.
¿Y por qué dice que es aburrida?
Porque es aburrida, porque es que... Yo es que, a ver, para mí es muy aburrida.
La voy a desheredar. Queda usted desheredada.
Al menos ahora ya me ve como hombre. Contestó.
Llévame.
Stonks.
Llévame a donde tú quieras.
Yo te llevo, guapa.
¿Qué versión es esta, doña Rebeca?
La del... Espérate, ¿qué? Ah, sí, la del muerto.
La del marido.
Que en esta película, ¿ves? En esta película, lo único que te enseñan es atraer a la gente a la vuelta a la vida.
Y algo que a mí me moló de esto, que ya...
Fue como se reía y daba vueltas por el suelo la chica, ¿no?
Las cejas de la mujer que invocan al espíritu...
Satanás. A mí.
Al espíritu del hombre asesinado, me recordaron el símbolo que utilizó Alex de la Iglesia en el Día de la Bestia para simbolizar la firma del diablo. Tengo que preguntarle a Alex de la Iglesia si viene de ahí o no, o lo buscaré, a lo mejor lo digo en alguna entrevista, pero a mí me lo recordó. Y aquí vemos la tercera contradicción. La versión de este hombre no se parece en nada. Él insiste...
Ese se termina suicidando.
Él insiste en que la mujer decidió irse con Tajomaru, entonces Tajomaru, como accedió, no la quería, el marido tampoco la quería, entonces ella se rió de los dos, hizo que luchasen...
No, esa era en la del leñador.
¿Esa era la del leñador?
Sí.
Es que ya me pierdo de tantas versiones.
En la del ella se quería ir con él, el Tajomaru, como vio que se iba tan fácilmente, dijo que no la quería y que era una furcia también... Ella después dijo Tajomaru a este hombre que si quería que le matase.
Es verdad que ella le dice que no puede irse con él a menos que mate a su marido.
Sí, al menos sí. Que el marido mate a ese.
Sí, sí, sí. Y entonces es cuando Tajomaru se sorprendió y él dijo, sí. ¿Qué vileza, que no sé qué? Hasta el ladrón se sorprendió de su vileza, es verdad. Y luego ya, bueno, vamos a...
Y luego dice que él se fue por ahí, encontró la daga de su mujer y
es
la
igual,
clavó.
Es igual, vamos
a... Pero es a... que lo raro es que en todas las versiones la persona que lo cuenta siempre termina matando a la víctima.
Víctima.
A la víctima.
Tajomaru reconoció haberlo matado, la mujer reconoció haberlo matado...
Y él reconoce que se ha suicidado.
Me asomé entre los arbustos y vi a un hombre atado, a una mujer llorando. Y también a Tajomaru.
Espera un momento. ¿No habías dicho que habías encontrado a un hombre muerto? ¿No estaba muerto?
No quería tener problemas, ya te lo he dicho.
Por eso...
Muy bien, vamos, sigue contando. ¿Qué estaba haciendo Tajomaru?
Antes de continuar, queridos oyentes, debo decirles que el uso de la luz y la oscuridad y el plano... El simbolismo del plano en una escena y la variación de los personajes dentro de ella, este fragmento es la Biblia. Lo he recortado y si van al blog del podcast, que es charletas.com, creo que nunca lo había dicho.
No, hasta ayer me sorprendí yo hasta de que existiese, así que...
Incluso yo. Debo decir también que, no sé si se han enterado, pero hace unas semanas, un mes, se prendió fuego unos grandes servidores y hemos perdido todas las entradas desde diciembre hasta ahora. Pero bueno, tampoco le doy mucha vida. Pero si van a charletas.com, que es lo importante, y entran en esta entrada, aparte del reproductor del podcast, verán, este fragmento que lo he recortado. ¿Por qué? Cuando empieza a hablar el leñador con el alcahuete con el leñador, el leñador está entre luz y sombra. El alcahuete que quiere la información está
en luz,
en un plano inferior a él, como suplicante, totalmente iluminado por la luz, como diciendo, soy una buena persona, solo quiere saber la verdad, por favor dímela. Y cuando detecta la contradicción en la versión del leñador, se incorpora...
Se hace un contrapicado y se pone todo en sombra.
Se levanta, se pone sobre él... ¿Vale? En una posición superior, totalmente en sombra, de forma acusatoria hacia el leñador, diciéndole, te he pillado. Y luego, como el otro dice, no quería problemas, como lo que le importa no es la verdad, sino seguir chismorreando, vuelve a bajar hacia la luz, se vuelve a poner en una posición inferior, suplicante, le dice, bueno, es igual, sigue contando, ¿qué es lo que me importa? Es decir, en unos pocos segundos... Vemos perfectamente esto, ¿vale? Pásense por charletas.com y vean este fragmento. Luego se leen el libro de El guión, de Roger McPhee. Luego se leen el de El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Y ya seguiré recomendando.
Ya, calla, venga.
Usted es el alcahuete, ¿ve?
No.
Bueno.
Yo prefiero ser la lluvia, es algo más interesante.
Vamos a ir ya con la parte final. Hemos visto de momento la presentación de personajes, hemos visto las tres historias más el añadido del leñador, que contradice las otras tres, y continuemos.
¿Ha quedado en la montaña y se ha perdido para siempre? ¡Sí! Si no has sido tú, ¿quién la ha robado?
¡Juas!
Creo
para
que lo he acertado. Eres un ladrón y me llamas a mi ladrón. Eres un ladrón y un egoísta.
Pónganos en contexto, doña Rebeca. ¿Qué ha sucedido aquí?
A ver, encontraron a un bebé.
¿Sí?
El
alcahuete.
¿Cómo lo llamaba mamá? A las abuelas esas.
Que es igual, que siga.
En el alcahuete dice, esta ropa que tienes para mí, se la roba, dice el leñador, ¿eso hay perno robes? El otro dice, no, vete por ahí, se va. Le dice esto, se va. El hombre tiene su arco de redención. Y, bueno, después de pelearse, se quedan bajo la lluvia.
¿Por qué se pelean?
Porque le estaba intentando robar la ropa.
¿Y de qué le acusa el alcahuete al
leñador? De ladrón, sí, lo acabo de escuchar.
¿Por qué?
Porque él robó la... Bueno, porque al quedarse mojado bajo el agua de la lluvia...
No estamos con el simbolismo. ¿Por qué? Por la daga de la mujer. La mujer dice que se defendió con una daga que tenía piedras preciosas y diamantes. Sí. Y nadie la había encontrado. Entonces el alcahuete acusa al leñador que él la encontró y la robó y se la guardó en lugar de entregarla a la justicia como prueba. Por eso le dice, tú me llamas a mi ladrón por quitar una ropa a un bebé y tú te has quedado con una daga muy valiosa. Por eso le acusa. ¿Y por qué vemos el arco de redención, Rebeca? Que usted lo ha dicho.
Porque el agua purifica
a todos. No es por eso, eso es el simbolismo. Vamos con el último audio y hablamos ya de los simbolismos, porque veo que Rebeca se me acelera.
No quiero quitarle nada, sino todo lo contrario. Tengo 6 hijos en casa, pero me da lo mismo. Criar 6 que 7.
¿Por qué quiere quedarse el leñador con el este? Porque usted ya ha hecho trampa y como
porque su arco de redención.
¿Por qué su arco de redención?
Porque su arco de redención es una nueva vida.
¿Por qué? No me sirve que usted lo sepa si no me sabe explicar el por qué.
Me sé explicar.
No, pues tiene que aprender.
¿Cuándo?
Ahora.
No puedo.
Sí puede. ¿Qué ha hecho mal el leñador?
Haber robado la daga.
¿Y ahora qué va a hacer bueno?
Llevarse a la niña, o al niño, o a la persona.
Entonces,
aunque
él tiene tanta necesidad como para robar a un muerto una daga, porque tiene que mantener a 6 hijos, más su mujer, más a él, y es un mero leñador que ganará lo justo o menos, se va a sacrificar alimentando una boca más como para compensar el mal que ha hecho, lo mal que él se siente por haber robado esa daga. Ese es su arco de redención.
Yo creo que sería mejor que se lo diera el bebé a otro.
Bien, pero él quiere llevar esa carga para expiar su pecado.
Yo no digo nada, yo no me quejo.
Bueno, hablemos ahora de los simbolismos, Rebeca.
Chica, has tocado.
El teclado. ¿Qué simbolismos vemos aquí? Empecemos con la puerta. ¿Por qué esto sucede en una puerta? Que esto no se lo dije ayer porque me olvidé. ¡Ja, ja! La he pillado.
¿Y a mí qué me importa la puerta?
No, hombre, por algo sucederá esto en una
porque
puerta.
Porque es la puerta hacia la Jerusalén celestial, como en los romanos.
No va mal encaminada.
Oye, pues mira.
No va mal encaminada. Una puerta es una separación, es una delimitación. Divide algo entre tú eres apto, tú no eres apto. Tú perteneces a este club, puedes entrar. Tú no perteneces a este club, no puedes entrar. El bien del mal. Podríamos decirlo así, como es que es una separación.
Sí.
De hecho, usted no se fijaría.
No.
Pero cuando terminó la película, el alcahuete se fue en una dirección y el leñador se fue en otra dirección. ¿Cómo simbolizando?
No, hombre, no se va a ir por el mismo lado.
No, pero son 3 personas. ¿Quién es el sacerdote? El sacerdote, digamos.
El que decide.
El que decide.
Porque es el sacerdote.
Él no decide nada. Él quiere llevar a alguien que está dudando... Él es
como el orientador de un instituto.
Digamos que el leñador está dudando entre hacer el bien o hacer el mal. El leñador, el sacerdote, quiere llevarlo por el lado del bien y el alcahuete lo quiere llevar por el lado del mal. Ese es el simbolismo. ¿Vale? ¿Por qué está lloviendo? ¿Qué tanto rato quiere decir lo de la lluvia que le gustó?
Porque purifica, la lluvia purifica porque es agua bendita. Y eso purifica y te enseña todos tus males para que los puedas afrontar.
Eso se lo está inventando usted, yo no dije
eso. El agua purifica rompe la capa maligna del leñador y hace ver todo lo que ha hecho, que ha sido robar la daga.
Desde el principio.
Que me dejes en paz, que me dejes terminar. Y después te quejas tú.
Pero es que, vamos a ver.
Después te quejas tú, ¿no?
Tiene que seguir el orden. El orden.
Que me deje a mí.
Yo le dejo a usted.
Que me deje.
Pero siga el orden, por favor.
Que me deje. El agua purifica y rompe la cáscara del leñador que se hacía pasar por bueno y revela al alcahuete que él robó la daga, ¿no? Sí, es lo que dijiste tú.
Pero yo dije un orden, si está saltando el orden.
Bueno, que me da igual, que es así, que yo lo recuerdo así, vale, así que así
vale,
es.
Vale, bien, perfecto.
Y si yo no lo recuerdo, es que eso no pasó, venga, como la canción. Enseña que él fue el que robó la daga.
Que ya lo ha dicho.
Que sí, que te necesito volver al camino, que te puedes callar un minuto. ¿No? Pues enseña que él fue el que robó la daga. Y así el alcahuete le puede decir, tú robaste la daga. Y así es después como empieza el arco de la redención. Ya está.
La película comienza con la lluvia. Gracias a la lluvia, estas tres personas que no se conocen de nada se resguardan bajo la puerta
de
Rashomon. No se conoce ninguno.
Sí, las dos. Se conocieron
en el juicio, pero no se conocían.
Pero se conocían.
Se resguardan ahí por causa de la lluvia. En segundo lugar, Tajomaru fue detenido porque bebió agua en un arroyo, le sentó mal y entonces estaba al lado del río agonizando y alguien que pasaba por ahí lo reconoció y lo detuvo. La mujer que huyó del lugar de los hechos fue encontrada porque no pudo cruzar el río y ahí es donde la encontraron y la llevaron a un monasterio.
A un templo.
Y en tercer lugar, como ha intentado explicar Rebeca, cuando el leñador acusa al alcahuete de robar la ropa del bebé, comienzan a discutir. Los dos salen del cobijo que ofrece la puerta de Rashomon, caen bajo la lluvia y es cuando están bajo la lluvia cuando le quita la capa, le limpia y deja al descubierto su mentira, que era que él había robado la daga. ¿Vale? Eso es el simbolismo que tiene el agua en esta película. Está relacionada en todos los sucesos importantes de la película. Por eso le expliqué a Rebeca la importancia del simbolismo del agua en esta película. El simbolismo de la luz y la oscuridad ya lo hemos ido explicando en el juicio, en el bosque, en los claroscuros. Y bueno, también hablaría de los movimientos de cámara. He hecho un pequeño esbozo, pero tampoco quiero profundizar porque me parece excesivo. Diga, doña Rebeca.
Nada.
Y aún así, con todo esto, le sigue pareciendo aburrida la película.
Pues sí, que casi me duermo de tú explicándola, así que...
Pero hablé al micrófono en primer lugar.
Casi me duermo de ti explicándola, así que ya era lo que me faltaba.
Pero porque es antigua, porque antes tenían una forma de narrar muy lenta, con escenas excesivamente largas, a día de hoy...
No, hombre, si es que a ver, eso a mí me parece bien.
¿Pero?
No sé, me parece aburrida.
Pero si es súper interesante.
A mí lo único que me interesó fue la chica.
Hay infinidad de películas y series que han utilizado este efecto Rashomon para capítulos. Los Simpson lo han utilizado. Expediente X lo ha utilizado. Las supernenas tienen un capítulo maravilloso, buenísimo, utilizando este efecto en que cada una de las supernenas cuenta la historia desde su punto de vista. Una desde el punto de vista de la acción, otra de la planificación y otra de las víctimas. Es buenísimo ese episodio de las supernenas. Y tiene un efecto académico que está tipificado y estipulado. Y a usted le da igual.
Ahora se da cuenta.
Sí, sí. Yo es que esperaba
que... A mí lo que me interesa es el misterio, el terror y la comedia. Y de esas tres no hay ninguna.
¿Hay misterio?
¿Cuál es sí, mira.
¿Cuál es la verdadera historia?
Pues ninguna. Sí que se nota.
¿Ninguna de las cuatro?
No, porque ninguna se sabe todo.
Y aún así le da exactamente igual.
Nombre es...
Es un final sumamente abierto.
Uy, mira qué bonita es la motereta.
Aún se va a caer. Bueno, venga, pues va, es igual. Llevamos casi 40 minutos, bueno, 35 minutos.
No, tenemos 5 minutos más para desvariar, dígame.
No, vamos a ir...
Cuénteme su vida.
Resumen de la película. Valoración final.
Un 5.
¿A quién se la recomendaría?
A nadie.
Qué dura es usted, ¿eh?
A la gente que le interese este tipo de cosas.
Esta película para mí es un 11 sobre 10.
Yo se lo pondría a la gente como tú.
Sí. Iba a preguntarle cómo soy yo, pero prefiero no hacerlo.
venga, pregunte.
Esta película, si cualquier persona tiene interés en el mundo del cine, el lenguaje cinematográfico, tiene que verla porque es...
Yo la he visto y hay mucha gente que no se ha visto.
Muchísima gente ni siquiera conocerá al bueno de Kurosawa. Pero bueno, vamos a terminar, Rebeca. Hay que verla, esta película hay que verla y ya está.
Hombre, para una tardecita, ya tú sabes, como los siete samuráis para una tarde.
Bueno, tenemos un mensaje en Apple Podcast, valoración de 5 estrellas. Por favor, lea el comentario, doña Rebeca.
Sobre adivina quién viene. Me ha parecido interesantísimo vuestro análisis de esa película. Me gustaría proponeros que vierais juntos Déjame salir. El planteamiento inicial es muy similar. Chica blanca con novio negro, lo que me faltaba ya. Que va a presentársela a sus padres. Creo que a Rebeca le gustará. Ya veremos. Te quiero mucho, Carlos 346, del que lo escribió en el domingo. Pero no sé yo.
Hombre, esta película yo la estuve mirando porque yo pensé, digo, otra versión de Adivina quién, no me trago. Pero el género es terror, lo cual me echó para atrás.
Venga, te quiero.
Lo cual me echó para atrás. Digo, ostras, una película de terror con Rebeca. Pero por lo que he visto, tampoco debe ser tan violenta. Y algo que me ha fascinado. Ganó un Oscar a mejor guión. Y a mí lo que me mola son los guiones.
Muy bien, hay que verla. Ya lo he dicho.
Entonces Carlos me conoce. Porque tengo una debilidad. Tú lo sabes,
pues
muy bien.
Estás muy enterada.
Entonces, bueno, como ha ganado un Oscar a mejor guión, la vamos a ver. Yo por el guión y Rebeca por el terror. Así que no te prometo un episodio. Seguramente haremos un episodio express, Carlos. Pero gracias.
¿Qué queremos?
Yo no. Pero gracias por...
Eres peor que mi profesor de tecnología.
Pero gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas.
No, eres como él.
Por favor, si tienen un e-dispositivo, déjennos una valoración
de 5 estrellas.
¿Sabe usted, doña Rebeca, que la barra de una estrella sigue siendo la mayor de todas?
Eso a mí me parece muy mal, ¿eh?
Sigue siendo la mayor, con todo el mal que estoy dando.
Todo el mal que estamos dando. Esto es muy injusto.
La de 5 estrellas va creciendo ahí poquito a poco, pero es que la de 1 sigue siendo la más grande, la más larga.
Al final, y como no podrán haber más, se pasarán a las de 5.
Pues es... Por favor, si tienen un dispositivo, valoración de 5 estrellas. Pueden dejarnos comentarios...
No pedimos mucho, es solamente hacer...
En iVoox o en Castbox. En Castbox seguimos sin tener valoraciones, Rebeca.
Al primer humanoide que escriba ahí un comentario, le saludaremos.
En iVoox tiene varios comentarios por responder. A ver si nos ponemos a responder los comentarios de iVoox.
Pues ahora podemos, que es que no tenemos...
Me pueden mandar un correo electrónico, podcastcharletas@gmail.com. Tenemos el grupo de Discord, si alguien quiere entrar, que me escriba un correo electrónico hablando. Ahí es donde la gente hace las recomendaciones, organizamos los meses y charlamos de todo.
Ayer estuvimos, bueno, el otro día estuvimos hablando de Michael Jackson y todo.
Es verdad, estuvimos hablando de Michael Jackson.
De mi afición con Michael Jackson, que estuve obsesionada durante demasiados años con él.
Sí, además...
Aún sigo, pero...
No sabemos de dónde salió esa obsesión por Michael
Jackson,
pero sí.
Es que yo vi un vídeo y dije, oh, ¡ey, este es guapo!
Este mola.
Este mola, me gusta mucho. Yo me sé toda su historia, eso es lo peor que
vamos
no recuerdo.
Vamos a terminar en los 40 minutos, Rebeca. Así que, por mi parte, nada más.
De mi parte, sí.
¿El qué?
Tenemos un Instagram. Pásame, tienes que leer el nombre de Instagram.
charlemos.d.cine. Pero hasta que usted no publique una imagen.
Pero aún así que ya nos empiecen a seguir, humanoides.
Ya, pero es que yo creo que al no tener publicaciones no aparecemos en las búsquedas.
Que da igual que lo. Sí.
¿Seguro?
Si buscan literalmente el nombre, sale.
Bueno, pues charlemos.d.cine. De todas formas, luego pone usted a el boceto de Pepe o algo para que nos puedan reconocer. Y ahora ya sí, por mi parte nada más. Un saludo a todos.
Adiós, humanoides, y hasta la próxima.